Con toda la pomposidad y cobertura mediática, por estas horas se inauguró el Metrobús sobre la avenida 9 de Julio. Aún no finalizada la obra. Corren tiempos electorales y allí la premura. Pero también tenemos temperaturas muy frías. En este momento hay miles de personas en la ciudad de Buenos Aires que están atravesando tener que vivir en situación de calle. Entre ellos niños, niñas, mujeres, hombres, abuelos, enfermos crónicos, personas con VIH, discapacitados motrices, personas con problemas mentales. Esto pasa por falta de decisión política del jefe de gobierno Mauricio Macri, por no querer reglamentar y aplicar la ley 3706 de la ciudad de Buenos Aires.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Soy Carlos Prado con Lucía Cholaquian en producción, Gustavo en operación técnica. Y mi amigo y co-conductor Daniel Cholaquian, haciendo un digno programa de radio, siempre desde aquí, FM La Tribu. ¿Cómo va, Dani?
Bien, preguntándome cómo es un digno programa de radio.
Y una cosa
es
así.
Como una antigua dama digna, no, por ejemplo, diría.
Eso puede ser transformarse en indigna. No, esto es digno porque hay trayectoria. Ahí.
Porque venimos con, con corbatín, con.
No.
Con bastón.
Pronto.
No hace falta, lo dejamos así. Estamos escuchando a Frizzly Ground, que es una banda sudafricana que fue formada hace algo así como 10 años en Ciudad del Cabo. En realidad, los miembros no son todos sudafricanos, hay miembros sudafricanos de Mozambique y de Zimbabue. Y lo que hace Frizzly Ground es una música sudafricana, digo, parte de bases de la música tradicional sudafricana y ciertos instrumentos tradicionales sudafricanos, pero como podrán escuchar, va agregando elementos del jazz, va agregando elementos del indie rock, como le dice Lucía Cholaquian, y por qué no del pop. En el último disco, el disco que editó en 2010, el 2012, que no me acuerdo el título, debo decir que lo escuché ayer, tiene más de pop, pero este disco es de 2007, Mayeri, y aquí no aparece tanto el pop, es más interesante como aparecen los ritmos tradicionales. Esta banda fue el sostén musical de Shakira en el Waka Waka, la canción del Mundial de Sudáfrica. Y hoy vamos a escuchar de Frizzly Ground, que a mí la verdad me gusta mucho, bueno, este disco, Mayeri.
Bueno, saben que pueden comunicarse a nuestro correo programa@bajoelvolcan.com.ar. Quieren ver nuestra página web www.bajoelvolcan.com.ar y en Facebook Bajo el Volcán.
Y la página está actualizada, aunque sí, usted sí, no lo no. crea.
Es Argentina que los mendocinos quieren. Con Julio se puede, con Cobo se puede. En la Argentina hay que hacer lo que se debe. Con Julio se puede, con Cobo se puede. Votar confiado en la elección que viene. Con Julio se puede, con Cobo se puede. Con Cobo se puede ganar y avanzar.
Bajo el volcán.
Es cierto que hay violencia de género física y la más terrible porque es la irreparable, pero no es la única violencia que ejercen contra las mujeres.
Hay también una violencia mediática contra la mujer muy fuerte, que luego transmite conductas a los hechos concretos cotidianos. Si no se reprodujeran determinadas escenas, si la mujer no fuera vista como objeto, si la mujer no fuera cosificada, es probable que pudiéramos reducir la violencia de género.
Bajo el volcán.
Siempre sorprendido por la declaración del secretario de Seguridad con la liviandad que responsabiliza a los dirigentes, cuando en el caso nuestro este tema venimos diciendo es una preocupación grande de parte de toda la dirigencia, en particular también mía, que hemos puesto el padrón de socios a disposición del secretario para que nos diga cuáles tenían antecedentes para poder ponerlo en el derecho de admisión, que no se soluciona hablando por los medios. Nosotros tratamos de convivir con estos socios, porque son socios que algunos tienen 20 años de socios, o 15, que nosotros el primer día la política fue que cualquier socio que tenga su cuota al día puede ingresar al club, mientras no contravenga el código aquí contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, la ley de deporte, o algún artículo del estatuto de nuestro club, no lo podíamos poner el derecho de admisión. Así que cuando a mí me preguntaron, yo estuve hace poco declarando si yo conocí a alguno, le dije que sí, hace muchos años que estoy en el club, hace muchos años que lo veo a veces en los playones del club, a veces lo veo en la pileta del club como socios.
Bajo el volcán.
Yo acordé con Massa trabajar juntos en la provincia, como yo lo estoy diciendo en todo el país, en la provincia, para ponerle límite a los Kirchner. Yo no hablé con la gente de su lista, lo hablé con Sergio Massa. Y hasta tanto él no diga que cambió de idea, yo sigo creyendo en su palabra de ayudar desde la provincia, como yo lo hago desde todo el país, a ponerle un límite a los Kirchner. Y eso, por eso sumamos gente en los distintos niveles, en la lista de diputados nacionales, provinciales, en decenas de distritos, porque claramente él compartía la necesidad de ponerle un límite a los Kirchner.
Bajo el volcán.
¿Usted no teme por su seguridad y la de sus hijos? Registro de ADN, juicio por jurados y tantos proyectos que propuse hace 9 años y que se estancaron. Quiero ser diputado porque estoy decidido a trabajar por la seguridad de todos.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Bueno, seguimos escuchando las cortinas de esta agrupación sudafricana Freshly Ground por allí. Y vos hablabas, Carlos, del Metrobús en tu editorial. Vale aclarar que hoy para nosotros, ayer, para quienes nos están escuchando, se inauguró oficialmente el Metrobús, así como se va a inaugurar en las próximas 48 horas 2 estaciones de subte.
Hay una presentación de los metrodelegados en la estación Brigadier General Juan Manuel de Rosas, porque hay filtraciones.
Se van a inaugurar 2 estaciones de subte. Carlos Prado, por favor. Parece que no hubiera nacido.
Lo que pasa es que hay un límite.
Mire, usted me hace acordar a Ricardito Alfonsín. Hay un amparo. No me venga con estas cosas, la República y todas esas cosas. Por favor, Carlos Prado.
Menos en la ciudad.
Y menos en una campaña política, y en esto no seamos inocentes. Si fuera el gobierno nacional el que fuera a inaugurar la estación de subte y le pusiera un recurso de amparo, tampoco tendría éxito. Estamos en una campaña. ¿Y por qué inauguran en estos días? Y esto es algo interesante. La nueva ley del régimen electoral prohíbe hacer inauguraciones de obras en los distritos 15 días antes de las elecciones, tanto de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, como estoy hoy con las palabras, como de las elecciones legislativas o presidenciales. Al prohibirlo hacerlo 15 días antes, para que no se consideren estos actos de inauguración como actos de campaña, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aceleró tanto la inauguración de las obras del subte, que hace no sé cuántos años están terminadas, porque digamos que estas son obras del subte que no hizo este gobierno, sino que hizo el gobierno anterior gestiones, como la del Metrobús, que para quienes caminamos por la zona podemos ver que hay todavía cosas que le faltan, pero que no hacen a la esencia del funcionamiento del Metrobús. No sé si se han puesto a indagar un poco más a fondo sobre el Metrobús. La verdad es que más allá, y como uno ya sabe, o sea, esto ya está funcionando y ojalá produzca el mejor, menor daño posible y el mayor beneficio posible para todos los habitantes de la ciudad. Más allá de eso, a mí me sorprendió la devastación que produjo seriamente a lo que es el verde que tenía esa zona, o sea, la arboleda que recorría de extremo a extremo la avenida 9 de Julio, que fue totalmente levantada. Entonces, mucha gente no sabe, se pensaban hacer una cantidad de estaciones, de paradas, dársenas, que no ocupaban todo lo largo de la calle desde la avenida Belgrano hasta avenida Santa Fe. Pero cuando se dieron cuenta que iban a pasar 10 colectivos, que había que hacer paradas para los 10 colectivos y ubicarse en posiciones, se dieron cuenta que no les alcanzaba el tamaño de las andenes que habían previsto, y lamentablemente, salvo el cruce con Avenida de Mayo, que es lugar histórico, patrimonio histórico, como la Plaza de la República, a la cual han mutilado, en todo el resto de la traza de la Avenida 9 de Julio, desde Independencia hasta Santa Fe, hay dársenas y han sido levantados los espacios verdes. Esto es muy difícil
y
de
recuperar. Se han reducido para dar más espacio a los costados
lo que eran los carriles centrales, como se le quitaron dos carriles a cada uno de los carriles centrales, las manos de ida y de vuelta, hacia afuera se quitó espacio, se le ganó un carril a los espacios verdes, con lo cual se redujo muchísimo el espacio verde, se redujo a la Plaza de la República, el escenario de la 9 de julio ha quedado muy mutilado, y eso es la verdad que lamentable. La experiencia del Metrobús, yo quiero aclarar una cosa, la experiencia del Metrobús es una experiencia que se generó especialmente en ciudades de América Latina, y especialmente se generó porque el Metrobús es fácil de construir en términos de costo, en relación con subterráneo. Entonces, la solución rápida, ecológica, con menor impacto ambiental, es el subterráneo. Como el costo del subterráneo es muy, muy grande, tiene Metrobús, tiene algo parecido a Metrobús. Lima, Quito, Santiago de Chile.
En el sur de Brasil, en la ciudad.
En el sur de Brasil. Porque son soluciones mucho más baratas que hacer subterráneo. De todos modos, lo que ha hecho el ingeniero Macri no es Metrobús.
No, porque la mayoría son colectivos normales.
Son carriles individuales para colectivos de línea que siguen existiendo. Lo de Juanme Justo se parece más. Y están empezando a aparecer algunas de las líneas a tener los colectivos largos y articulados.
Con fuelles.
Que eso es lo que tiene que ver con el Metrobús. En Lima, por ejemplo, el Metrobús corre por una especie de autopista que va por abajo, digamos. En Quito corre con más parecido a un tranvía. Y en Santiago de Chile corre por lo que sería la avenida de la Alameda, como un colectivo más largo, más grande, con fuelle, chiquillo. ¿Por qué digo esto? Digo, el Metrobús no es la gran solución al tránsito. El Metrobús, incluso el mejor Metrobús, no es la solución al tránsito, salvo que esté pensado de otra manera, articulando con otros medios de transporte. Si articula con otros medios de transporte, podemos estar hablando de algo que tiene un valor en términos de solución y que además tenga otro sistema de... Estos siguen siendo diésel, colectivo diésel tradicionales que queman combustible, queman aceite, hacen ruido. Digo, hay un montón de cuestiones que no están puestas aquí. Decía lo del Metrobús, digo lo de las estaciones de servicio, las estaciones de subte. Quiero comentar también que salió hoy en Página 12 una nota bastante interesante a propósito de un cambio de asignación de partidas del dinero que estaba asignado a CUMAR, que es el ente que tiene que ver con la limpieza de Riachuelo, como a construcción de infraestructura, dos partidas, una de CUMAR y una de construcción de infraestructura de la zona sur, que fue redestinada por el ministro Chaín hacia todo lo que va a ser la señalética del Buenos Aires Rock. ¿Qué es el Buenos Aires Rock? Algunos conocerán el Rock in Rio. El Rock in Rio es un mega festival que se hace en la ciudad de Río desde hace muchos años, que es de propiedad absolutamente privada. No es, si bien muchos turistas van al Rock in Rio por la cantidad, por el tipo de bandas que van, y que yo, es un emprendimiento privado. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires es un convenio con la empresa que desarrolla el Rock in Rio para que desarrolle Buenos Aires Rock,
dando en la zona del autódromo,
en la zona del autódromo, dando una serie de prebendas, una cantidad de espacios libres y de posibilidades de comercialización, y además toda la circulación hacia allí y también la señalética. ¿Cuánto cuesta la señalética que se va a hacer para el Buenos Aires Rock? 300 millones de pesos que salen de partidas que estaban destinadas a la limpieza y riachuelo y infraestructura en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Todo esto hecho por nuestro ministro Chaín. Digo, es un dato para que tengan en cuenta. Y de paso, Cañazo, ya que estamos hablando por el PRO, quiero comentar un proyecto que ya es nacional, no es solo para Ciudad de Buenos Aires, del diputado Julián Martín Obriglio, diputado nacional, que es la prohibición de la concurrencia de menores de 16 años a protestas sociales.
Se pide documento.
Dice el proyecto de ley, queda prohibida la concurrencia, presencia y o permanencia de menores de 16 años de edad en protestas sociales, manifestaciones o marchas de índole partidario, sindical, social o político. En caso de constatarse la presencia de menores de 16 años en las protestas sociales, la autoridad pública o policial debe ponerlos a resguardo y arbitrar los medios necesarios para que sus padres, tutores o representantes legales los retiren del lugar en que dichos actos se desarrollen. Yo no me quiero imaginar la autoridad policial sacando menores de 16 años de una marcha política para ponerlos a resguardo. No me lo quiero imaginar.
Ahora, yo te digo algo. Yo he visto marchas, protestas sociales que va toda la familia, van criaturas en carritos,
dice, bebés. Bueno, si está con su padre, dice, los organizadores... Los organizadores de las protestas sociales, manifestaciones o marchas en las que se constatara la presencia de menores serán responsables conjuntamente con sus padres por los daños que aquellas pudieran sufrir durante el transcurso de preparación de los actos. Esto quiere decir que si usted va con sus hijos y su hijo sufre un daño, usted es responsable de los daños y el Estado puede actuar contra usted porque el Estado tiene la potestad de proteger al menor según los fundamentos de la ley del diputado del PRO, Julián Obriglio. ¿Sí? Y los organizadores de las protestas sociales deberán pagar una multa que establezca la autoridad en base a la cantidad de menores presentes en los actos y a los riesgos a los que se hubiera expuesto. ¿Y por qué? ¿En qué fundamenta esto, Obriglio, el proyecto de ley es más largo? Dice, con el correr de los últimos años, las protestas sociales, manifestaciones o marchas se han ido caracterizando por un alto grado de confrontación que desafortunadamente se ha ido incrementando. Quiero decir algo, acá se demuestra que los del PRO son gente nueva en la política. Julián Obriglio no fue a las marchas en la década del 70, cuando ahí se peleaba en serio. No fue a marchas al 30 de abril de 1982, a la marcha donde nos corría la policía con todo. No estuvo en marchas...
Dije
30 de mayo, no, quise decir 29 de abril, perdón, sí. Del 82... ¿Sí? No fue a manifestaciones donde la UOM te sacaba cadenazos.
Creo que ni su abuelo fue a la de Laica o Libre, si nos vamos para atrás.
Si nos vamos para atrás, y ahí también se daban con gusto. Digo, Obriglio, no crecieron en violencia ni grado de confrontación las marchas o protestas sociales. Más bien todo lo contrario. Y el Estado está garantizando la tranquilidad en general. Me parece que es una barbaridad, mucho más a días de que por primera vez voten los jóvenes de 16 años los candidatos a legisladores y diputados nacionales.
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán. Nuevamente tenemos la posibilidad de dialogar con Pedro Brigger, nuestro columnista en política internacional, saludarlo. Y queríamos ver qué opinás de la situación en Chile, Pedro.
Ahora vamos a tener dos candidatas mujeres a la presidencia. En realidad va a haber más, porque hay otras candidatas mujeres, pero de partidos menores. Me parece que va a haber una gran polarización en estas elecciones. Y lo que hay que resaltar es que Evelyn Matthei, de la UDI, la Unión Demócrata Independiente, el partido más pinochetista dentro de la derecha, la hizo muy bien frente a la renuncia de Pablo Longueira. Salieron muy rápido a plantar su candidato, a decir, bueno, nosotros tenemos el candidato que reemplaza a Longueira, y lo lograron, y le plantearon credenciales muy fuertes. Es mujer, ella se presenta como la única que puede vencer a Bachelet, aunque no está en la carrera presidencial en el pasado. El de Renovación Nacional, que había perdido con Longueira, que volvió el sábado a Chile, estaba de viaje, dijo no me presento, así que a la UDI le salió muy bien. Primerearon a Renovación Nacional, no quisieron llegar a un acuerdo, pero esto va a traer divisiones en la derecha chilena, porque esto que siempre se dice que la izquierda está dividida, es verdad, pero la derecha también, y hay rencores, hay odios. Ella encima viene de Renovación Nacional, estuvo ahí bastante tiempo atrás, así que probablemente esto implique problemas para la derecha, por lo menos en la primera vuelta. Si se llega a una segunda, yo me imagino que ahí toda la derecha la va a votar igual, porque es la candidata de la derecha, pero seguramente va a relucir mucho que es la hija de Fernando Mattei, que estuvo al frente de la dictadura. Pero hay que ver cómo utiliza esto Bachelet, porque esto implica remover el pasado, y yo no estoy tan seguro que a Bachelet le interese remover el pasado, porque esto la llevaría a una postura de radicalidad que me parece que ella hoy no quiere tener.
Sí, pero, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Sí, si fuera Bachelet quien hiciera un poco el juego de estas dos hijas, las hijas de dos generales, el general que fue leal a Allende, que es Bachelet, el padre
asesinado.
Bachelet, y asesinado, y el general que tal vez fue el asesino, que participó de la muerte del padre de Bachelet, el padre de Mattei. Digo, si fuera Bachelet la que hiciera esto, seguramente habría una ruptura con ciertos sectores que todavía no son tan duros con la dictadura de Pinochet, y perdería votos, ¿no?
Exactamente. A Bachelet le conviene conquistar el voto radical de la calle, los jóvenes, por eso el guiño de la Asamblea Constituyente, reforma de la Constitución. Pero ella también necesita robarle votos a la derecha, con una postura más de centro. Entonces, radicalizar el discurso, forzar el debate respecto del pasado, puede en este caso ser contraproducente. Y yo me imagino a los asesores de campaña, me lo imagino, puedo estar equivocado, diciéndole no vayamos al pasado, claro, porque por ejemplo vas a perder la Democracia Cristiana, o por lo menos un sector de la Democracia Cristiana que apoyó el golpe.
Exactamente, que estaba allí, sí. Y yo me acordaba cuando apareció esto, seguramente no tiene una gran relación, pero esto de las derechas que fueron triunfando fuera del núcleo duro que tiene Colombia, me acordaba de Perú y Alan García, que no pudo presentar su candidata finalmente,
claro,
en Perú, ¿no? Después de un gobierno de esta versión liberal de Alan García, que no es la versión socialdemócrata de hace 30 años.
Sin lugar a dudas.
Que no pudo terminar de presentar una candidata, y ahora esto que le pasa a Chile, más allá de la depresión o no, digo, esto de no poder terminar un candidato de la derecha consolidada, también es una llamada de atención. Pero, como estás muy apurado, queremos hablar de algo mucho más importante para nosotros. Hoy se lanzó esta semana Nodal.am, el sitio que estás dirigiendo sobre noticias de América Latina. Contá un poquito de qué se trata.
Sí, efectivamente, como decís, hay algo muy interesante en América Latina que yo lo vengo marcando muchas veces, y esto lo hemos conversado, que hasta el día de hoy un argentino se entera a través de la prensa argentina de lo que pasa en Paraguay por cables de agencias de noticias internacionales europeas y Estados Unidos. Esto es, uno puede agarrar el diario de hoy, los diarios más importantes, y se encuentra que una noticia sobre Paraguay, sobre Chile, sobre Venezuela, por lo general viene de las agencias de noticias EFE de España, ANSA de Italia, DPA de Alemania. Y no tenemos la información que circula en la región desde la propia región, esto es desde Paraguay, desde Venezuela o desde Uruguay. La idea de Nodal, de este nuevo sitio, de este portal de noticias, que no es una agencia de noticias, es un portal de noticias, es romper con este círculo vicioso, y está dedicado exclusivamente a América Latina y el Caribe. Creo que es el único portal que existe, que está dedicado exclusivamente a las noticias de América Latina y el Caribe. Puede que haya algunos otros que yo no conozca, pero la idea es difundir noticias desde la región, en la región, hacer mucho hincapié en el tema de la integración regional que existe, que se está desarrollando, y dar noticias que a priori, de algunos países que a priori no interesarían demasiado. La idea es que este sitio sea un sitio latinoamericano y caribeño, no es un sitio argentino, ya lo aclaro a los a los que nos estén escuchando, no es un sitio argentino, es un sitio latinoamericano, caribeño, que se ubica en la región con una mirada desde la región hacia la región, que lo pueda leer alguien en El Salvador, en México, en Dominica, en Uruguay, en la Argentina, y vea los procesos de integración que hay en la región. Recién se está lanzando, como vos dijiste, la dirección es www.nodal.am de América, y está en realidad para ser visto apenas 48 horas, falta ajustar muchos detalles, y esperemos que se difunda y crezca mucho.
No, está realmente muy bueno.
Está bueno. Che, Pedro, la verdad que bienvenido a este sitio por la multiplicación de voces y la ampliación en las miradas, ¿eh?
Eso espero, esperemos que crezca.
Hablando de voces, hoy te despido con música, yo sé que tú haces estas cosas, con música de una banda sudafricana. Freshly Ground se llama, y hacen una música que desde los orígenes de la música sudafricana se fueron para el folk, para el pop, para estos rock indies.
Escucha.
Y así que vas a escuchar un ratito.
Me quedo escuchando, por supuesto.
Te agradecemos mucho, Pedro.
Chao, un abrazo grande. Chao. No fumara pama gamba no culpele
la sta logo vanita la ganjame. Bueno, recordamos que nuestra vía de comunicación es el programa @bajoelvolcan.com.ar, que es nuestro correo, la página web www.bajoelvolcan.com.ar y el Facebook Bajo el Volcán. Bueno, la segunda media hora cargada de agenda porteña y la entrevista a Itay Hackman, un diputado actual.
Candidato
a diputado nacional por nuestra querida ciudad autónoma de Buenos Aires.
Inspirados en todos los que queremos una ciudad mejor, estamos creando la red En Todo Estás Vos, donde vos y tu familia van a poder acceder de forma fácil y clara a toda la ayuda que tiene la ciudad para ofrecerte. Porque todos necesitamos algo, pero no todos necesitamos lo mismo. Si querés conocer más, entra a buenosaires.gov.ar/red-en-todo-estás-vos o llama al 147. Buenos Aires Ciudad, En Todo Estás Vos.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde. Agenda porteña.
Película.
Estamos grabando.
Los payasos, sin saberlo siquiera, generan una magia especial.
Mañana es el gran día. Voy a terminar esta investigación de los payasos, pero con las entrevistas no es suficiente.
Hoy se estrena en el cine Gomón Solo para Payasos, una película de Lucas Martelli. Lucas Martelli, que es documentalista, pero es a su vez hombre de circo, él es acróbata. Lucas Martelli es una película que es sobre los payasos, pero para la gente, quiero decir, en un doble sentido. Hay entrevistas a payasos, hay indagación sobre la historia de los payasos, hay un por qué, un para qué, hay una visión de los diferentes estilos, de las diferentes construcciones del payaso, mucho más del payaso hoy, que es diversa. Acá tenemos al lado nuestro una payasa, ¿sí? Alguien que se supo poner la nariz de payaso más de una vez, digo, pero todas esos distintos payasos, y aparecen aquí muchos. Tortel Poltrona de Payasos Sin Frontera, aparecen Luisito y Pacucito de los hermanos Videla, aparece el payaso Chacobachi, un payaso muy reconocido, Totó Castiñeiras, un payaso que más es un actor y un puestista en escena interesantísimo. Aparece Triciclos Clos, Rick Streif. Digo, en esta Solo para Payasos, que se estrena hoy en El Gomón, hay una hilación de una historia de alguien que busca el gran acto, el acto sublime, el acto perfecto de los payasos, y los payasos discutiendo alrededor de eso. Hay una cosa muy, muy mágica en toda la película. Hay un Zeppelin, como los viejos, el viejo Graf Zeppelin, que vuela buscando los payasos. La verdad es que es una película muy bella, muy atractiva, muy divertida. Yo se las recomiendo mucho. Solo para Payasos, de Lucas Martelli, a partir de hoy en el cine Gomón, recuperado por el gobierno nacional, hay que decirlo, para todo el público.
Escuchando a Morrissey, que quiero decir algo, Morrissey canceló su gira latinoamericana para sudamericana, para los que no estaban enterados, aparentemente por falta de presupuesto. Parece que últimamente cobrar en Buenos Aires la entrada de un recital, 400 pesos, sigue sin ser suficiente. Iba a tocar en Tecnópolis, mucha gente pensaba que era gratis, no era gratis, iba a tener un precio en la entrada, pero la semana pasada anunció que suspendió su gira. Una verdadera lástima.
Pero yo acá habían dicho que era porque se había intoxicado en Perú con la comida.
No, sacó un comunicado diciendo que... ¿Qué está diciendo? Me está hablando en joda, ¿no? ¿Cómo se había intoxicado?
Estas cosas no se dicen al padre, y menos al aire.
Y bueno, pero mira lo que me estás diciendo.
Pero, ¿en serio? Esta fue la noticia que...
Ah, bueno, yo vi un comunicado.
Claro, ella estaba en Europa, no sé.
Yo no estaba en Europa,
Hable de la obra, mire lo que le digo.
Demo se presenta los jueves a las 21:30 horas. Es una obra a la que le quedan dos funciones. Una es hoy y otra es el jueves que viene. Es una obra con dirección y texto de Ignacio Sánchez Mestre, que está protagonizada por dos grandes jóvenes actores argentinos. Una es Inés Efrón, la conocida Inés Efrón, y David Shechtman, que es un compañero así, de alguna vez nos hemos cruzado en ensayos, y es una persona realmente muy graciosa y muy talentosa. Como les decía, están protagonizando juntos Demo, que es una obra que sucede en un departamento en la costa atlántica. Y bueno, trata de algunos encuentros y desencuentros con uno mismo y el otro. Está los jueves a las 21:30 en el Camarín de las Musas, que es Mario Bravo 960. La entrada general está a 70 pesos y si eres jubilado o estudiante, 50 pesos.
Un lugar hermoso el Camarín.
Sí. Muy lindo lugar, un buen día para ir al teatro, y lo bueno del Camarín es que siempre se puede salir en muchos lugares para ir a comer una buena pizza cerca.
O comer ahí.
Sí, o comer en el Camarín.
Hay que tener un dinero para comer el Camarín de Amusa, le digo.
Y bueno, no todo se puede.
Inés Efrón, candidata, me cuenta, si está en la terna por los premios Cóndor, por su como mejor... actriz de reparto por su actuación Días de Vinilo.
Ay, muy buen papel. Bueno. Yo la banco mucho.
Y que tiene un papel impresionante en la película de Victoria Gilardi, Amor sin Soledad. Una actuación realmente.
¿Tiene algo que ver el apellido con Paloma? La más conocida como Blackie.
La verdad que no lo sé. Voy a averiguárselo.
Habrá que ir mañana al Camarín y preguntarle personalmente.
Hoy también pueden ir,
Hoy.
La producción tendría que hacerlo eso.
Got me, has got a tail of sweet Georgia brown. To a free, but also need has sweet Georgia brown.
Escuchamos a la Sotavento Big Bang, que cumple 10 años y mañana, 26 de julio, en La Trastienda, va a dar un concierto aniversario. Hago una digresión. En la semana pasada les hablé de una obra que tiene un sketch que se llama Concierto Aniversario, que es la obra Romne por tres, fotografía de un concierto que se da en el Teatro del Borde los domingos 17:30 horas, y se la recomendé muy enfáticamente. Bueno, como tuvo mucho éxito de público, Romne por tres sigue, yo les había dicho que finalizaba el próximo domingo, sigue durante todo el mes de agosto en el Teatro del Borde los domingos 17:30 horas, y se la recomiendo. Vuelvo ahora sí a donde nunca me debía haber ido, que es al recital de mañana, 26 de julio, en el de Sotavento Big Band, en la Trastienda Club. La Trastienda Club queda en Balcarce 460. Las entradas son realmente acomodadas porque cuestan 50 pesos. Y si la Sotavento es una banda formada por el saxofonista clarinetista arreglador Gustavo Firmenich, desde 2003 viene actuando en muchísimos escenarios nacionales y también internacionales, y es una banda como las tradicionales big bands de los años 40 y 50 y realmente hacen temas como este, que son, este es Sweet Georgia Brown, pero hacen temas de Irving Berlin, Count Basie, Cool Way, Duke Ellington. Suenan realmente muy bien. Repito, van a estar mañana 21 horas en la Trastienda Club Balcarce 460 con entradas de 50 pesos. Vale la pena escucharlos y háganlo. Tenemos el placer de poder conversar con Itai Hackman, candidato a diputado por la agrupación Camino Popular. Él proviene de Marea Popular y en una alianza con Claudio Lozano, que va como candidato a senador, han armado esta lista Camino Popular, que se presenta como una opción de centro-izquierda, así podríamos decirle, en la Ciudad de Buenos Aires. Hola, Itai, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, ¿y vos?
Muy bien, muy bien.
Bueno, a ver, contanos vos un poco cuál es la propuesta y el encuadre político que ustedes le dan a Camino Popular en vista de estas primarias abiertas.
Mira, Camino Popular es un frente que se conforma con agrupaciones que venimos de recorridos distintos. En nuestro caso, Marea Popular, venimos de la militancia social, del trabajo militante, digamos, por fuera de la política institucional y de las estructuras partidarias tradicionales. Y en realidad nos hemos encontrado y hemos decidido conformar este frente, bueno, por no sentirnos representados por lo que hoy podríamos denominar los bloques mayoritarios que dominan la agenda de esta discusión electoral, ¿no? Un poco parecería que, o como está instalada hoy la agenda, la única discusión estas elecciones es si el kirchnerismo va a avanzar o retroceder en el Congreso, y entonces tenemos por un lado quienes convocan a hacer una defensa crítica de este modelo, y del otro lado quienes plantean que se trata de votar para ponerle un freno al gobierno. Y nosotros venimos tratando de escaparle un poco a esa lógica, ¿no? Si tuviera que definir cuál es el lineamiento principal de Camino Popular, tiene que ver con eso, con escaparle a esta lógica dicotómica, binaria que se ha instalado, y plantear una agenda propositiva, que tiene que ver con la necesidad de avanzar en un proceso de transformación de la estructura económica argentina, de resolver, avanzar sobre el nivel de desigualdad que tenemos hoy, de algunos aspectos particulares que nos preocupan, como el tema de la precarización laboral que afecta a la mitad de los trabajadores de la Argentina, o temas como el acceso a la vivienda, que en la ciudad de Buenos Aires afecta a un sector importantísimo de la población, y también cuestionar o poner en discusión la propia forma, ¿no?, de en que se toman las decisiones políticas en esta democracia que tenemos, ¿no? Que nosotros pensamos que es un sistema político que sumamente delegativo y representativo, donde no hay una genuina participación de la ciudadanía en las decisiones fundamentales a través de sus organizaciones y demás, y por eso es otro de los planteos, ¿no? La necesidad de discutir el propio funcionamiento de este sistema político, ¿no?
Te hago una consulta. Vos mencionaste esto de la lógica dicotómica, que por otra parte está clarísimamente expuesta en el discurso del resto de las agrupaciones políticas, o las que por lo menos tienen en principio más...
Las mayoritarias.
Una es, bueno, usted, ¿por qué vos crees que ellos plantean esta estrategia dicotómica? ¿Es solamente una estrategia electoral o crees que no hay atrás de esto ninguna alternativa política a lo que representaría el oficialismo?
No, yo creo que hay una conjunción, ¿no? Por un lado, obviamente, hay una estrategia electoral, es casi parte de las reglas del juego de las elecciones, ¿no? Esta lógica de polarización y demás. Pero sobre todo lo que creo que hay es una agenda que se ha instalado donde juegan muchos factores. Uno son los medios de comunicación, ¿no? Que ayudan en general los masivos, los grandes, a instalar el debate en estos términos. Y otros son actores, obviamente, de poder que juegan, ¿no?, en las elecciones. Quienes, por un lado, quieren... desde el lado del gobierno tiene que haber un razonamiento lógico de decir, bueno, todos quienes están de la vereda enfrente del mío no tienen... Su único objetivo es desestabilizar y demás. Y del otro lado, una lógica de simplemente de tratar de empalmar con un estado de ánimo, un supuesto estado de ánimo, y con una agenda que en realidad tiene que ver más con los intereses de ciertos sectores, ¿no?, de desbancar un proceso político que que viene dominando la Argentina durante muchos años. Y el principal problema para nosotros de esta situación es que en ese debate, tal como se hoy se está dando, sí, en general las cuestiones fundamentales o, digamos, estructurales que hacen a los problemas del país, a la agenda que tiene que ver con los problemas concretos, se pierde, ¿no? Claro. Se pierde, porque estamos discutiendo dictadura versus república, ¿no?
Sí.
Y la verdad que ese debate, bueno, hoy es el debate que está instalado, para nosotros no es el debate que necesita la Argentina, ese. El debate que necesita la Argentina es cómo hacemos para dejar de ser un país que depende de la exportación de commodities al resto del mundo, cómo dejamos de ser un país que tiene una estructura económica absolutamente concentrada y extranjerizada, y eso tiene que ver con problemas concretos como la inflación, como el dólar. ¿Cómo hacemos para dejar de ser un país donde la mitad más rica gana, se lleva el 80% del ingreso y la mitad más pobre el 20%, ¿no? Esas son las discusiones para nosotros. ¿Cómo hacemos para dejar de ser un país que tiene, lo que te decía antes, ¿no? Uno de cada dos laburantes trabajando en situación precaria. Ahora, de esa agenda que no la toma ni el oficialismo ni la oposición, se prefiere discutir esto de dictadura versus república, instituciones, y sí, creo que no, que se pierden los debates de fondo, ¿no?
Itaí, te saluda Carlos Prado.
¿Qué tal?
Bien, viejo. ¿Por qué pensás que el macrismo aún tiene alta adhesión por parte de los porteños y tal vez sea la primera minoría?
Sí, bueno, una parte creo que tiene que ver con esto mismo, ¿no? Yo creo que una parte del apoyo no es necesariamente porque hay una, digamos, un apoyo a la gestión de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, sino fundamentalmente que se ve al macrismo como una oposición al gobierno nacional, y eso, una parte del apoyo lo explica eso, ¿no? Hay mucha gente que vota al macrismo solamente porque es opositor, ¿no? Y no necesariamente porque piense que esté haciendo una buena gestión en la ciudad. Y después creo que el macrismo ha sido, digamos, inteligente, ¿no? A la hora de pensar como una fuerza, como el PRO, que es ideológicamente absolutamente conservadora, representa probablemente una de las experiencias más, digamos, liberales, una lógica más noventista, por decirlo, neoliberales de la política argentina, ha sido inteligente a la hora de mostrarse como una suerte de renovación de la política, ¿no? Decir, bueno, nosotros no venimos de la política, no somos... y que después uno, cuando empieza a rascar un poquito, se da cuenta que los que están en realidad son los mismos de siempre, ¿no? Que son reciclajes o del PJ o de la UCR que hoy conforman el PRO. Pero ha logrado instalarse un poco como eso, como una suerte de nueva política. Con una gestión en la ciudad de Buenos Aires que deja mucho que desear desde el punto de vista ideológico, incluso desde el punto de vista, para hablar en el lenguaje de ellos, incluso desde el punto de vista de la supuesta gestión eficiente que iban a traer a la ciudad, ¿no?
Claro.
Y creo que hay otro factor más que tiene que ver con las gestiones progresistas, entre comillas, anteriores, ¿no? Sí. Creo que ahí hay también una parte que explica el macrismo. Es decir, el macrismo no se puede explicar sin tener en cuenta el fracaso de las gestiones anteriores que creo que estuvieron muy por detrás de las necesidades y las expectativas, ¿no? Entonces, creo que eso abonó a que después triunfe una opción como la del PRO.
Itaí, vos venís de Marea Popular, esta agrupación que de algún modo se hizo pública, apareció en la mirada más popular, más masiva este año, aunque ustedes vienen, sí, trabajando hace mucho tiempo. ¿Cómo te planteas el camino de Marea Pública, el tuyo y de tus compañeros, a partir de ahora? Porque el lanzarse a una candidatura tan importante, en tu caso, es el comienzo de una participación en las grandes ligas, digamos, ¿no? De alguna manera.
Sí.
¿Cómo te planteas el camino ahora? ¿Ganen, no ganen? ¿Cómo va con el camino Marea Popular y cómo sería Camino Popular? ¿Qué harán en instancias de las legislativas de octubre? Buenos Aires, uh-huh, no tiene paso. Más o menos, ¿cuál es tu idea sobre este futuro inmediato de tu agrupación?
No, efectivamente, nosotros, como vos lo decías muy bien, es nuestra primera experiencia electoral, pero en realidad hace mucho tiempo que venimos militando en la ciudad de Buenos Aires, en distintos ámbitos, y un poco la expectativa nuestra, no, más allá de la expectativa electoral, es que de poder mostrar que se puede construir y hacer política de otra manera, ¿no? Y nosotros hemos conformado una lista que en general no es una lista de políticos profesionales, por decir una manera, ¿no? Es decir, de gente que vive de la política o que ve la política como una carrera individual, sino que es una lista que contiene muchos referentes de distintos movimientos sociales de la ciudad de Buenos Aires y un poco la expectativa nuestra es, por un lado, mostrar que y demostrarnos que es posible construir una opción política por fuera de los espacios o de la política tradicional. Y por otro lado, tratar de plantear un proyecto que pueda crecer más allá de las elecciones, ¿no? Porque a veces las elecciones tienen esta lógica, ¿no?, de los rejuntes que se hacen a último momento, donde se juntan cosas que en realidad no tienen nada que ver una con la otra, donde no hay acuerdos políticos, sino más bien simplemente conveniencias, ¿no?, en común, desde el punto de vista electoral, para tratar de sacar la mayor cantidad de cargos posibles. Y nosotros hemos formado un frente que lo sentimos como un frente con acuerdos políticos, con proyecto en común, con perspectiva de futuro, no solamente en estas elecciones. Entonces, incluso nosotros decimos que queremos que nos voten no solamente para ver si tenemos un diputado más o un diputado menos, queremos que nos voten para fortalecer un espacio que es nuevo, que nació y que tiene perspectivas de crecimiento en la ciudad, con el objetivo de construir una alternativa para que pueda gobernar la ciudad de Buenos Aires. Pero no es un rejunte electoral, no es una lista solamente para transitar unas elecciones. Esa es un poco la expectativa nuestra. Nos imaginamos, obviamente, por un lado, siguiendo militando todos los días de abajo, como lo hacemos desde hace muchos años en la ciudad de Buenos Aires, y alimentando un espacio político que pueda discutir un modelo para la ciudad y para el país diferente, con perspectivas de formar una alternativa de gobierno, ¿no? Es un poco el futuro que nos imaginamos o que queremos construir.
Y tu idea y tu pensamiento a partir de, bueno, tu formación como economista, sos licenciado en economía, Claudio Lozano también, ¿qué ves bien de este gobierno nacional?
No, creo que, a ver, tengo una mirada general sobre el modelo. Me parece que el modelo tiene aspectos que han revertido, operado transformaciones en relación a lo que era los 90, es decir, no estamos en una situación igual que los 90, en relación a la intervención del Estado en la economía, en relación a algunas cosas que se recuperaron. Puedo mencionar, por ejemplo, la recuperación de lo que era el negocio, la estafa de las AFJP en manos de los bancos, la propia estatización parcial de YPF, independientemente de nuestro cuestionamiento de acuerdo con Chevron. Mencionar también una política de integración latinoamericana que, si bien tampoco es por ahí la que nosotros deseamos, es claramente distinta a la política internacional que había en los 90, ¿no?, en la época del auge del neoliberalismo. Y esas son las cosas que yo rescato. Al mismo tiempo, creo que la discusión sobre lo que necesitamos no es solamente lo que falta, ¿no? No es solamente lo que todavía no se tocó en relación a una herencia de la década de los 90, sino que también hay algunos pilares de este modelo que hay que discutir. Creo que es un modelo que ha avanzado en una lógica extractivista, que se ve en el campo, con las hojas, se ve en la megaminería, y eso le otorga a la Argentina un perfil productivo que es incompatible con la posibilidad de avanzar en una verdadera redistribución del ingreso y una ciudad más igualitaria. Concentra, es un modelo de concentración en ese sentido. Es un modelo que no ha logrado revertir los niveles de extranjerización de la economía. De las 500 empresas más grandes de la Argentina, la cúpula empresarial, dos tercios son extranjeras. Y es un modelo que no ha logrado resolver muchos problemas estructurales, como yo te mencionaba al principio, por ejemplo, el tema de la calidad del empleo, ¿no?, que se genera en en esta estructura económica, ¿no?, y el tipo de industrialización que tenemos, que también es sumamente deficiente. Entonces, para resumirlo, diría eso. Efectivamente, ha habido transformaciones que son importantes y que nos ubican en un lugar distinto al de los 90, pero la discusión no se limita solamente a lo que falta revertir, sino también a discutir si este es el modelo productivo, es el que necesita la Argentina, o deberíamos avanzar en otra perspectiva, en otro perfil productivo, y aprovechar en todo caso experiencias interesantes que hay incluso en América Latina, de posibilidades de ir más a fondo en algunos cambios y pensar otro tipo de rol del Estado que permita garantizar los derechos fundamentales que hoy en Argentina estamos muy lejos todavía de garantizar, ¿no? Si tuviera que resumirlo, lo diría así.
Bueno, Itay, te agradecemos mucho. Sabemos que estás entrando a un canal de televisión y ahí son muchos más estrictos que nosotros. Así que te mandamos un abrazo, te deseamos mucha suerte y seguramente antes de las elecciones de octubre volveremos a charlar.
Por favor, cuando gusten, y un abrazo grande y gracias por la participación en el programa.
Chau, hijo.
Chao.
his hands were full of roses and his head a crimson smile. That day he stood hanging from a tree.
Estamos terminando de escuchar Crimson Smile de Freshly Ground, esta banda
hermoso tema.
Sudafricana que traje hoy. No quiero, nos tenemos que ir, pero deme 30 segundos para decir que entre las voces de la semana habíamos escuchado al presidente Boca Juniors, Daniel Angelis, y hablando de que, bueno, esto que ellos tienen que dejar que los socios entren y vayan a la pileta, van con el bufo, o sea, la pileta. Pero digo, a mí me preocupa que hablamos de la violencia en el fútbol. Y esto no es violencia del fútbol. Es violencia alrededor del fútbol. Es violencia de gente que se identifica a partir de la supuesta pertenencia a una escuadra futbolística, puede ser. Pero no es violencia del fútbol. No estamos hablando ya de barras que se pelean entre sí, la rivalidad del barrio. Estamos hablando de mafias que tienen negocios, negocios como el tráfico de droga, negocios como la venta de las entradas que le dan los dirigentes de los clubes para que ellos revendan.
Negocios con la policía.
Negocios con la policía. La de Boca, además, y la de River tiene un negocio adicional que es fabuloso, que es llevar turistas a ver el clásico en el medio de la hinchada. Ese es un negocio. Los pasan a buscar por el hotel en remis, los llevan, entran, los turistas entran a la cancha en la mitad de la hinchada y cobran por eso una fortuna. Digo de paso. Pero como vos bien dijiste, algo me parecía muy importante, y negocios con la policía, pero además negocios de la policía. Porque los policías cobran un adicional muy importante, los 5, 6, 10 mil policías federales asignados a la seguridad de los partidos de fútbol cobran unos adicionales muy importantes. Entonces, a ciertos sectores de la policía les conviene el juego de la violencia alrededor del fútbol. Dejemos de decir, digo los periodistas, violencia en el fútbol, para hablar de violencia mafiosa alrededor del fútbol. Me parece que más atinado.
Muy bueno. Gustavo, gracias como siempre la operación técnica y Lucía la producción. Nos estamos viendo hasta el jueves.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.